Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas, nuevamente en su programa de Bitácora Regional, este viernes al punto de las 12. Rosy, buenas tardes.
Buenas tardes, Edmundo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en sus casas, en trabajo, donde quiera que anden.
Hola, buenas tardes a todos. José Luis, ¿cómo estás?
Buenas tardes, gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden.
Bueno, como ya se dieron cuenta, está todo el equipo, Rosy, Rodrigo, José Luis y un servidor, Edmundo Andrade. El día de hoy vamos a tratar de abordar un tema que, pues, a todos nos viene bien y ojalá que usted, querido Radio Escucha, también pudiera participar y además de tener la experiencia que nosotros hemos tenido a común, que es el turismo a través de los congresos. Tenemos preparada una cápsula, así que, por favor, adelante.
El turismo de reuniones, congresos o convenciones ha estado históricamente ligado al turismo de negocios. Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo de reuniones moviliza en todo el mundo a millones de personas, generando por consiguiente ingresos económicos también de millones de divisas. Asimismo, califica este tipo de turismo como aquel que contribuye fuertemente sobre el gasto y la estadía promedio de los turistas. Del mismo modo, se considera que este tipo de turismo actúa coadyuvante para otros tipos de turismo, como el de esparcimiento, principalmente porque comparte con este la misma infraestructura, pero también porque los turistas de negocios y en particular aquellos que participan de las reuniones, congresos y convenciones regresan al lugar de destino ya no para participar en tales encuentros, sino a disfrutar de haber conocido nuevas culturas y conocimientos adquiridos. Según la Organización Mundial del Turismo, uno de los factores más relevantes por el que cada vez más de los destinos turísticos en el mundo desarrollan este tipo de oferta es aquel vinculado a la marcada estacionalidad que presentan. Es así como los destinos de sol y playa o los destinos de invierno ven mermada la afluencia de turistas en la contraestación. Por ello, a través de la realización de congresos y convenciones, utilizan la capacidad ociosa de hoteles y restaurantes, lo que permite dar estabilidad a los ingresos de las empresas turísticas y, por lo tanto, al empleo asociado a estas. Otro de los motivos esgrimidos para seguir potenciando este tipo de turismo es para derribar la creencia que el intercambio personalizado puede ser reemplazado por la tecnología a través de las teleconferencias. Hoy en Bitácora Regional hablaremos del turismo a través de los congresos. Comenzamos.
Bueno, como escucharon en la cápsula, los congresos implica el movimiento de gente, aunque no necesariamente hoy se hacen los congresos virtuales. Sin embargo, pues no tiene ventajas y tiene desventajas. Y en este caso hablaríamos de los congresos presenciales que provocan el desplazamiento de gente, el intercambio sobre algún tema en específico que trate el congreso, y bueno, lo que nosotros hablaríamos hoy es el turismo a través de los congresos. ¿Qué importa en el turismo, en la investigación turística hoy? Y también como una forma de conocer otros lugares para los mismos participantes de los congresos.
Quizás antes de entrar de lleno a los congresos presenciales, yo nada más para que los radioescuchas tengan mayores elementos, dedicarle un par de minutos. ¿Cuál es la modalidad? ¿Cómo interactuamos en los congresos virtuales? Nada más así, de manera muy rápida, porque se hace a través de foros, hay debates, hay discusiones, son participaciones donde uno tiene que leer la ponencia de las ponencias que uno selecciona dentro de ese congreso, y aunque realmente no hay un... tiene sus ventajas porque sale económicamente, es más viable, puede ser más multiplicador de participaciones, pero los debates pueden ser quizá la parte donde se caracteriza, porque pues hay un enfrentamiento de ideas, pero a través de la red.
Sí, pero no hay que olvidar que este turismo de congresos y convenciones, que a lo que estamos nos vamos a referir, el hecho de estar presencialmente o físicamente en un lugar, pues lleva a otras vivencias y a otras cuestiones que en la era digital o en un congreso virtual no se tienen. Por ejemplo, el hecho de que tú estés en un congreso virtual no tiene la calidez humana, tampoco las relaciones para los investigadores, y a lo mejor lo más importante son las cenas, las comidas, pero ahí se amarran buenos negocios para analizar temáticas específicas. Y en la cuestión virtual nada más es la discusión de un tema en específico, pues que está presente ahí, pero la cuestión de la calidez humana no se ve.
Así es, bueno, de hecho, pues los congresos virtuales como que son más fríos, ¿no? Pierdes esta dinámica de interactuar con los pares, en este caso. Y aparte no se mueve el dinero, o sea, en este caso no se considera el desplazamiento de una persona de un lugar a otro, y pues no podría ser considerado turístico, que estás haciendo turismo. Y otra cosa es que el dinero que obviamente se mueve, pues se queda en el mismo lugar donde se realiza el congreso, y esto también es benéfico, ¿no?
Pero la tendencia va para allá, ¿eh? La tendencia va para allá en términos de economía. Tiene muchas bondades, aunque hoy vamos a hablar más del presencial. Nada más para ya terminar este tema, ya le dejamos a Rosy que termina con algunas ideas en cuanto a los congresos virtuales, pero yo creo que el potencial que tiene y la convocatoria que puede llegar a más gente, ese sí puede ser un elemento a considerar, pero ciertamente no hay la experiencia del lugar que se visita, no hay el contacto con los demás, en términos presenciales, pues. Porque luego sale todo, ¿no? Los humores, las maneras de ser de cada quien, que no siempre se expresa a través de internet. Y algo que dijo José Luis, que creo que es muy importante, es conocer el destino al que se va y también la derrama económica que puede generar.
Y bueno, una ventaja o dos ventajas podrían ser que los congresos virtuales reducen enormemente los costos y también bajan la huella ecológica, tal vez un 90%, ¿no? Porque los congresos internacionales implica desplazamiento aéreo forzosamente, entonces eso incrementa mucho la huella ecológica, pero pues se pierde los otros beneficios de los congresos presenciales.
Bueno, y eso es a lo que vamos a tratar de platicarles el día de hoy. Les hemos dicho en varias ocasiones que los meses de septiembre, octubre y hasta noviembre son meses donde se propicia muchísimo los congresos, la participación en congresos, y yo diría que se concentran básicamente a finales de septiembre y principios de octubre. Y bueno, tuvimos la oportunidad de asistir a algunos congresos y lo vamos a comentar precisamente la experiencia que tuvimos como grupo, que nos dividimos para ir a y cubrir estos eventos. Así que empezaríamos con el Congreso de la MIT, que es la Academia Mexicana de Investigadores en Turismo, y al cual asistieron el doctor Rodrigo Espinosa y el doctor José Luis Cornejo, para que nos den las impresiones, qué pasó, qué hubo, y bueno, después, cómo vieron Guadalajara, porque fue en Guadalajara la sede.
Y Tlaquepaque.
Ah, bueno, Tlaquepaque también.
Bueno, lo primero sería importante que el viernes pasado hablamos del congreso transmitiendo de manera directa desde Guadalajara, desde el CUCEO, donde fue la sede del congreso. Creo que es importante lo que dice el eslogan del congreso, el onceavo congreso de la Academia Mexicana de Investigación Turística, 30 años de investigación en México, aunque ahí se discutió y creo que los 30 años quedaron cortos.
Eran más.
Y eran nada más 30 años del primer evento que organizaron quizás los del CUCEA para analizar el turismo. Y después se llegó a la reflexión que la investigación en México ya tenía muchos años atrás. De hecho, uno de los conferencistas magistrales, Daniel Yernaus, estuvo ahí con una conferencia y pues fue uno de los primeros investigadores extranjeros que llegaron a México. Entonces habría que pensar que el Congreso de la Academia Mexicana de Investigación Turística trató de abordar diferentes temáticas, ¿no? Pero sí, tuvo el evento, pues, eventos precongreso que ya mencionábamos, tuvo paneles de discusión temática, también tuvo paneles para discutir el acompañamiento y las sinergias que se pueden generar a través de la academia para los posgrados de las diferentes universidades que están insertas en la Academia Mexicana de Investigación Turística. Y creo que lo más interesante fue de que hubo participación, pues, de estudiantes de todos los niveles. También hubo muchos investigadores de diferentes universidades concentrados ahí. Quizás no nos gustó varios aspectos, porque en Guadalajara están, pues, como que ya las calles se las estaban acabando y ahora están en reconstrucción, y había muchos aspectos medios de privatización de las calles, y eso perdía un poquito el ritmo del tráfico, la conexión. Pero en lo general yo pienso que fue interesante ver los contrastes, los encuentros y desencuentros de las discusiones en este foro de la academia, y que espero que el próximo año sea mejor que este.
Así es, bueno, y de hecho también hubo eventos recreativos, ¿no?, en el cual se hicieron recorridos tanto por el centro de la ciudad como por el centro de Tlaquepaque. Y en este caso, pues, es la interacción que estábamos comentando. O sea, los investigadores van y conocen el lugar. O sea, no lo ven virtualmente, sino que lo conocen, compran una nieve, compran un refresco, y bueno, ahí la población local, pues, se ve beneficiada, ¿no?, con este tipo de recorridos o de eventos.
Y bueno, a la gente local no le interesaba probablemente mucho, los de Guadalajara que ya habían recorrido esos lugares, pero interactúan, como tú dices, con gente que no lo ha hecho, y también, pues, vinieron muchos de fuera, nacionales y algunos extranjeros.
Bueno, creo que también otra de las cuestiones que los congresos se vuelve ya como de moda y es típico, es que planean ciertas actividades complementarias al congreso, que tiene que ver muchas veces con el recorrido turístico para apreciar los bienes naturales o culturales de tal o cual lugar. Regresando del corte, vamos a ver si en la MIT se organizaron en Guadalajara algunos de estos recorridos y a dónde fueron. Vamos al corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos.
Estamos de regreso y comentábamos, pues, que es muy común, como ya se decía aquí en al aire en el segmento anterior, que en los congresos, pues, se organice paralelamente actividades para difundir y dar a conocer, pues, la sede, el destino, y que la gente, además de asistir a un congreso y de, pues, interactuar con otros ponentes, al grado de que las interacciones en los congresos, ¿sabes?, pues, suelen ser muy calurosas, pueden ser muy afectivas o desafectivas en muchos casos. ¿Por qué? Porque se ponen en juego algunos intereses particulares, habrá que decirlo, pues. Pero en el caso de la MIT, que tuvo sede en Guadalajara, hubo varios recorridos, ¿no fue así?
Bueno, lo interesante de aquí, creo que el...
Porque hay que Guadalajara tiene mucho para ofrecer.
Sí, de hecho,
sus alrededores.
Y la participación que tuvieron los organismos de turismo, ¿no? Tanto la CETUJAL como también la Dirección de Turismo de Zapopan. Entonces, sí se integraron, eso sí estuvo muy, muy bonito, ¿no?
Déjame decirte que también esto hay que decirlo. En los congresos se acude y se invita a la Secretaría de Turismo para que aproveche el congreso y además trabajen o lancen propuestas
de manera coordinada.
Coordinada y conjunta, sí.
Bueno, pues en este caso, pues el cóctel de bienvenida fue en el Museo de Artes de Zapopan y lo ofreció la Dirección de Turismo de Zapopan. También hubo un recorrido, pues ya lo habíamos comentado, por el centro de Guadalajara, el Tour de Guadalajara. ¿Cuál era el objetivo? Pues la CETUJAL estuvo patrocinando también el evento. Y en Tlaquepaque fue la Cena Gala. Generalmente el apoyo que tuvieron, el CUCEA, cómo se relacionó con las diferentes instancias, creo que sí trabajaron de manera coordinada. De hecho, en el kit que nos daban, ahí estaba toda
las el CUSEA turística. Como sede, ¿verdad?
La el CUSEA como sede de la Universidad de Guadalajara.
Pero
los organismos oficiales, claro, los organismos oficiales sí apoyaron el evento, creo que en esa
en ese rubro, interesante. Bien.
Y creo que las temáticas también estuvieron buenas. Los encuentros y desencuentros en investigación se valen.
Sí, claro.
Se valen,
claro.
Y creo que son los que dan más riqueza al evento, ¿no?
Y bueno, Dan, eso es pretexto para reunirnos el próximo año. Si te fue mal, te desquitas el próximo año. Bueno, te tienes que preparar, tienes que tener tus argumentos. Hablo cuando se te increpa o se te enfrenta a partir de una ponencia, no de otras cuestiones que también suelen darse en los congresos. Pero hubo temas, los recorridos, ¿cuáles fueron?
Tlaquepaque, centro de Guadalajara, y también por la Cena Gala en Zapopan. Creo que es importante en varios lugares. Y además, el último recorrido pues era para un lugar fuera de Guadalajara y se inscribían los que quisieran ir y elegían el lugar, y era una agencia de viajes. Entonces estaba interesante, la gente que venía de fuera del estado sí les parecía que era muy importante, y bueno, los que ya de alguna manera vamos a Guadalajara seguido, creo que el interés era para otros lugares. Pero sí, en lo general estuvo interesante el congreso.
Así es, bueno, y de hecho pues se les llama visitas técnicas y generalmente ya se están haciendo para dar a conocer los destinos, ¿no? El lugar donde se realiza el congreso. Y pues las temáticas pues fueron bastante amplias, turismo, cambio climático, impactos, un sinfín de trabajos que se expusieron en este congreso. Y pues cabe señalar también que un agradecimiento al CUSEA, que es un centro hermano que nos permitió hacer este programa de radio el viernes pasado en cuestiones remotas, ¿no?
Ah, qué bueno, fíjate que como el fin de semana anduvimos todos en congresos, precisamente el motivo de esta de este programa, nosotros estábamos fuera del país, pero ustedes lograron conectarse y hacer el programa desde el CUSEA, que agradecemos por ser parte de la red de Universidad de Guadalajara. Y
bueno, algo importante que quiero mencionar, la MIT se dio otra vez la tarea de premiar la mejor investigación en la cuestión a nivel de grado de doctor y maestro, y eso es importante, creo que lo sigue fomentando y es muy muy elogiable esto que está haciendo, ¿no?
¿Quién ganó el de tesis?
Pues no recuerdo ahorita si es exacta, pero sí se presentaron,
era
se entregaron los premios.
Era mujer la directora, ¿no?
Sí.
Era mujer, nomás no recuerdo ahorita el dato, pero...
Y para el próximo año creo que se apertura la convocatoria también para los que estudian en el extranjero, por favor, de las peticiones.
Terminando con este evento que es de suma importancia en México, porque estamos hablando de la Academia de Investigadores
en Turismo,
ya abordaron ustedes los temas. ¿Cuál va a ser la próxima sede?
Va a ser en Cancún. Va a ser en Cancún, en la Universidad del Caribe, con la nueva integrante de la Academia Mexicana de Investigación Turística, que ahora está de rectora en una sede de la UCRO, la Universidad del Caribe en Cancún.
¿Y quién es ella?
Pues no recuerdo ahorita, pero como que me agarras la información.
Las preguntas difíciles.
Hago las preguntas.
Hay que esperar la convocatoria para que nos diga cuál es la sede, quién es el responsable de la sede.
No, y estar al pendiente de... ¿Y pusieron alguna temática para el próximo año?
No, todavía no, porque eso tiene que salir en la convocatoria. Lo van a
discutir. Pero ya es un hecho que va a ser.
Ya es un hecho. Y que además va a estar en unión con lo de la Red Latinoamericana de Turismo, ¿no?
Ah.
Acuérdense que sí, era lo que...
Coincide el...
Sí, va a ser en Cozumel y ahora se cambió aquí a Cancún.
Bueno, pues ahí tiene, estimado radio.
Ah, bueno, y también la siguiente también se dijo ya dónde va a ser el 2019, va a ser en Acapulco.
O sea, ya se dijo 2018 y 2019.
Sí, como lo estipula las cláusulas.
Sí.
De la...
Se confirmó la sede y se propuso Acapulco.
Sí. Que es cierto que ganó Acapulco.
Entonces, si usted quiere hacer una ponencia, dictar una ponencia, o simplemente quiere asistir al congreso, tome en cuenta que en el 18 va a ser en Cancún, y en el 19,
en Acapulco.
Ya por votación, quedó Acapulco. Bueno, vamos a concluir con la MIT, si hubiera algún otro dato, ¿no?, de los compañeros, y vamos a pasar al congreso al que pudimos asistir Rosy Chávez y un servidor, que fue en Puerto Varas, Chile.
Y Mirna Bravo.
Bueno, Mirna Bravo, que también nos acompañó.
Bueno, el congreso...
¿Y no andaba más a investigadores de aquí del CUC?
Sí, otra estudiante de doctorado y que también es profesor de aquí del centro universitario.
Es estudiante, ¿no?
Y profesor de asignatura.
No, creo que fue en calidad de... porque presentó avances de su... de su tesis. Sí, fuimos cuatro personas que asistimos al congreso. Fueron los días 28, 29 y 30 de septiembre. Lo que sí fue complicadito fue llegar hasta Puerto Varas. Casi dos días, casi 48 horas entre vuelos, aeropuertos, estancias y ciudades. Pero la verdad es que Puerto Varas
vale la
nos
pena.
Gustó muchísimo. A ver, Rosy, de Puerto Varas, ¿qué podemos decir?
Bueno, Puerto Varas es una ciudad pequeña de turística. Poquito más de 30,000 habitantes. Es la más importante turísticamente en la región de los lagos. Es de origen alemán. Apenas en los 1850 por ahí se pobló
1853,
de alemanes. Sí. Y tiene una gastronomía que es como un sincretismo entre lo alemán y la Patagonia argentina y chilena. Bueno, unas vistas, montañas todas nevadas por doquier, también es una zona volcánica, enfrente había el volcán Calbuco y el Osorno, habituada a recibir turistas por principalmente un motivo, el turismo de esquí, que es muy importante en Chile. Pero también tienen otros eventos culturales y deportivos que atraen en tanto en verano como invierno a turistas.
Yo creo que también podemos apuntalar que al ser una ciudad pequeña tenía infraestructura adecuada, gran hotelería y los servicios en términos generales bien, como destino. Ya, pasando al congreso en particular, pues un congreso que estaba orientado al turismo en Chile, básicamente. Entonces, al menos en la mesa en que yo participé, que tenía que ver con identidad y patrimonio, la mayor cantidad de trabajos eran trabajos muy locales, muy de Chile. Hubo algunas participaciones de Colombia, a participación de Argentina, que es con los que
Brasil.
Nace mucho. Hubo ausencia de Brasil en la mesa de identidad y patrimonio. Se decía que los brasileños participan mucho en este congreso, pero este año en particular hubo como que bajó el número de participaciones de brasileños. Pero en términos generales, pues se presentaron trabajos muy concretos de desarrollos o implementación de bienes culturales y naturales para el fomento y la inserción de el patrimonio cultural y natural en la actividad turística chilena.
Y bueno, en general hubo participación, además de los países que ya dijo Edmundo, de Costa Rica,
España,
de Perú, en Sudamérica. Bueno, Colombia hubo varios, Argentina y Chile, y también de Cuba, México solamente fuimos de la UDG. Cuba también hubo un trabajo cubano y bueno, un par de brasileños y otro par de expositores que fueron españoles. Sin embargo, como dice Edmundo, pues sí estuvo muy localizado. La mayoría estuvo centrado en trabajos en Chile, pues es del organizador principal, la Sociedad de Investigadores de Turismo en Chile, que sería el equivalente a la AMIT, a la Academia Mexicana de Investigación Científica. Y ellos aprovecharon para hacer el noveno Foro Nacional de Turismo 2017 y su décimo Congreso de la Societur, de esta sociedad, pero ambos con el mismo lema, que era políticas públicas para el desarrollo sustentable del turismo en Chile. Y lo interesante fue que hicieron primero el Foro Nacional de Turismo, donde invitaron a gentes del sector turismo de todos los niveles en Chile y también los representantes de partidos políticos, porque además estaban en contienda electoral. Entonces, primero fue el foro donde se establecieron como necesidades y la estrategia que se iba a seguir de desarrollo turístico sostenible en Chile. Y luego los investigadores, muchos estuvieron en ambos eventos, en el Congreso pudieron aplicar este lema a cada una de las mesas, como decía Edmundo, en la que él participó, pero una de las principales fue la de políticas públicas. Y también hubo mucha participación en la de áreas naturales protegidas.
Bueno, antes de irnos a un mensaje, yo quisiera dejar en la mesa, ¿sí vieron algún emprendimiento social turístico allá en Chile que les llamara la atención? Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, estamos de regreso y antes de entrar con Marcelo, que ya está en la línea y estamos deseosos de escuchar todo lo que hizo del otro lado del charco, le contestamos a Rodrigo la pregunta que nos hizo. Un emprendimiento turístico que vimos efímeramente fue al sur todavía de Puerto Varas, en la región de la isla de Chiloé, que se llama Puñihuil. Hay grandes cantidades de microempresas que ofertan los viajes para ir a las islas, a los archipiélagos para ver los pingüinos. Y bueno, no los pudimos ver en acción porque estaba cerrado el puerto por mal tiempo. Allá todos los días era o nieve, o lluvia, o nublado, o las tres cosas. Entonces, ese día exactamente que estuvimos ahí, estuvo cerrado el puerto y no pudimos verlos. Muy bien. Pero bueno, hay muchas cosas que ver a los indígenas que quedan, que tienen prácticas, iglesias, etcétera, mapuches muy bonitos que invitamos a todos para que vayan algún día. Y bueno, queremos escuchar de viva voz de Marcelo Alcaraz, de qué hizo en su viaje, cómo le fue, qué vio, que no fue un congreso precisamente, pero también creo que fue un foro. Marcelo, ¿nos escuchas?
Gusto de saludarlos en cabina y a nuestro auditorio. Sí, como señalas muy bien, tuve la fortuna de ser invitado la semana pasada al foro de comunicación turística que se desarrolló en Las Palmas de Gran Canaria. Fue un privilegio considerando que fui el único extranjero ponente y panelista, todos los demás fueron españoles, y ahí estuvimos platicando y debatiendo una serie de temas mucho muy interesantes que cada uno de ellos nos llevaría a un programa completo, ¿no? Pero bueno, les platico así rápidamente lo que estuvimos ahí dialogando. El tema que me tocaba a mí es no perder la autenticidad, reflexiones para un nuevo planteamiento turístico donde convivan intereses económicos, sociales y sostenibilidad. Durante el desarrollo, pues pudimos presentar la importancia de la autenticidad y honestidad de los destinos turísticos para su desarrollo. En el ejemplo de Puerto Vallarta, lo presentamos como un polo de gran autenticidad a partir de su historia, su cultura, sus tradiciones, y es esta identidad lo que de alguna manera lo ha exponenciado a través del paso de los años para ser atractivo hacia el turismo y seguir siendo relevante hasta a nuestros días. En el debate de la sostenibilidad, buscando el sano y respetuoso equilibrio entre lo social, lo económico y lo medioambiental, pues fue muy amplio. Tratando, hacíamos mucho énfasis en eliminar el discurso de la sostenibilidad y aterrizar las acciones que lo hagan realidad, ¿no? Ahí platicamos las seis diferentes visiones que tiene la sustentabilidad, desde la primera, que es la negación y el rechazo, hasta la sexta, que es ya la adopción de ella como una cultura de vida y que forma parte del ADN de una sociedad o destino turístico. Es conveniente señalar que la gran mayoría de las empresas prestadoras de servicios turísticos se manejan dentro de la cuarta y quinta etapa, donde las medidas de sustentabilidad se implementan más por el tema del costo-beneficio que se tiene o de la presión que los proveedores o clientes tienen, más que por la convicción, ¿no? Y por eso era el debate de eliminar el discurso y adoptar a esa cultura de vida, ¿no? Otro tema que también me parece interesante comentar con ustedes, que fue de gran complejidad, pues que existe, que es la dirección del desarrollo del factor humano ante los tiempos actuales de gran incremento en la rotación, la baja lealtad hacia las empresas y el crecimiento de la apatía y el desinterés de los ejecutivos. Otro punto que vimos fue dentro del desarrollo del tema social y económico de la sustentabilidad, abordamos la turismofobia que se ha presentado en algunas ciudades turísticas europeas muy, muy importantes, destaco Barcelona, Venecia, en donde el residente se había amenazado y afectado significativamente por la actividad turística al ser desplazado de su residencia habitual por el gran encarecimiento de la vivienda y servicio, así como a pasar a ser, desde su perspectiva, un ciudadano de segunda en su propia casa. Y que este es un no es un tema menor. América todavía no se han dado manifestaciones muy claras, creo yo, pero no lo debemos de pasar por alto y atenderlo, que creo que la clave va a estar en cómo hacer que dentro de la sustentabilidad, pues que el tema económico permee a los ciudadanos y a los residentes y se sientan parte de una sociedad incluyente, perdón por la redundancia, pero pues debe de ser así, ¿no? También el tema de los nuevos modelos digitales que están ahorita tan de moda, como viene siendo el Airbnb y el Uber, que vienen a transformar la forma de hacer negocio y que de alguna manera el Airbnb está todavía encareciendo más el tema de las residencias de los locales, porque va más orientado a ese tema, ¿no? Entonces, la tecnología no la podemos parar, sí hay que controlarla, hay que vivir con ella de una manera inteligente, pero también que cumpla la legalidad y la normatividad actual, ¿no? Porque pues ellos no participan con ningún pago ni de impuestos ni de servicios, etcétera, y habrá que meterlos al carril, y ya se han logrado algunas acciones en ese respecto. Puerto Vallarta ya está viendo con Airbnb cómo va a pagar al menos el impuesto del hospedaje para la promoción, publicidad y relaciones públicas del destino. Otro gran tema muy apasionante es el de las cuotas turísticas, sobre todo porque es muy polémico y muy complejo, ¿no? La importancia de establecer la capacidad de acogida de cada atractivo turístico, zona turística, pero también de cada destino turístico. O sea, esto significaría que en algún momento los destinos estuvieran en la posición de decir, ya no recibo o ya no quiero recibir más turistas, porque el daño, deterioro y depredación que hacen sobre el destino es mucho mayor que el beneficio que me pueden dar a corto plazo. Pero este tema sí da para un debate mucho muy interesante. Yo aquí nomás señalo el caso de Bahamas, que ya lo tiene prácticamente implementado. Al ser una isla se le facilita porque ellos tienen control sobre su número de asientos que ellos permiten al año que se oferten, y de esa manera controlan el número de visitantes. Pero pues sin irnos tan lejos, y en el caso negativo tristemente, pues tenemos la zona romántica aquí en Puerto Vallarta, donde la gran construcción de vivienda condominial vamos a pagar un precio muy alto en el corto plazo, porque toda la serie de servicios de agua, drenaje, energía eléctrica, vialidades, estacionamientos, en el momento en que estos estén en operación, van a colapsar esto, recolección de basura, van a colapsar. Entonces, sí creo que estamos muy a tiempo, o a lo mejor ya pasaditos, pero más vale tarde que nunca, en hacer una planeación en el corto, mediano y largo plazo, que de alguna manera se estableció el vínculo con la gente del patronato de Gran Canaria, que tenemos muchas similitudes como destino turísticos, desde la estacionalidad, el mismo número de visitantes, 4.5 millones anuales, en fin, una serie, un sol y playa, en fin, muchas similitudes que a lo mejor otro día podremos abundar en ellas, pero yo insistiría en que no debemos de pasar más tiempo para que esta planeación podamos desarrollarla y después no estemos solamente apagando fuegos y viendo cómo remediamos males de nuestro destino turístico por una falta de visión, espero que no sea por voluntad, pero en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, es mi comentario de esta semana. Concluyo agradeciendo nuevamente Rosy, Rodrigo, Edmundo, por todo el apoyo que me dieron y las facilidades que me brindaron para tener mucha información respecto a todos estos temas que íbamos a estar discutiendo allá en Gran Canaria. Muy buen fin de semana para todos y saludos.
Gracias, Marcelo.
Gracias a ti, Marcelo. Gracias.
Bien, pues ahí tienen los comentarios. Creo que una experiencia por demás ilustradora y bueno, pone los temas de Vallarta también para la discusión de toda la ciudadanía y yo creo que sí es importante, ¿no?
Y para la academia también, porque yo pienso que tenemos que incidir en esa planeación estratégica o reingeniería estratégica de destino, porque sí se necesita.
Y quedamos, perdón, con Marcelo en la reunión que tuvimos con él previa a los congresos, en todo lo que saliera de lo que él vio en España y nosotros vimos en Chile y en la MIT, hacer aplicaciones para Puerto Vallarta, que también ya urge. Y bueno, será un gran proyecto que estaremos planteando conjuntamente para el próximo año.
Finalmente, José Luis.
Así es, pues de hecho es la planeación y el ordenamiento del territorio. Entonces hay que irnos a la inteligencia territorial pues para saber cómo lo podemos aprovechar, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos.
Bueno, pues es término del programa. Así que queremos agradecer a Carmen Verduzco, a Mirna Bravo y a Carmen Salazar en la preproducción, a Laurín Contreras y a Irving Quijas, bajo la supervisión de Héctor Ponce en los controles y en la transmisión en vivo, una producción de José Chepe Gómez.
Y todos bajo la dirección de la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego! ¿Qué vamos a comer el día de hoy?
¡Enchiladas!
¡De pavo! De camarón, de ostión, de lo que sea, pero... Que sean enchiladas, verdes, azules o coloradas. Nos vemos. Hasta luego y buen fin de semana.
Hasta luego.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.